Pérez.
7:50 y ya nos acompaña aquí en el estudio el senador de Evópoli, Felipe Kast. Tenemos muchísimo que preguntarle, senador. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días.
No viajó al extranjero, no hizo nada que me pueda poner en peligro en esta entrevista, ¿no?
Nada, estuve en el sur, en carretera austral, así que esas fueron mis vacaciones.
No tuvo contacto con extranjeros.
Nada.
Vamos a tener que empezar a hacer esas preguntas, desafortunadamente.
Desafortunadamente, se nos viene fuerte el ya. Coronavirus.
Entremos en materia. Ayer estuvo toda esta reunión de un grupo de partidos políticos de la oposición y de también del oficialismo que intentaron ponerse de acuerdo en este nuevo acuerdo por la paz. ¿Pero de qué sirve un acuerdo por la paz donde no está presente el Frente Amplio, donde no está el Partido Radical, donde no está el Partido Comunista? Y donde también les pilla a la alianza oficialista súper peleada entre ellas.
A ver, yo creo que primero tenemos hoy día, yo diría, dos desafíos en paralelo en nuestra democracia. Primero, la violencia. Uh-huh. La violencia que tiene secuestrada nuestra democracia. Como decía Christian Barken, los violentistas han privatizado el espacio público. Han secuestrado espacios que claramente hoy día, y hay zonas, sí, hay zonas de sacrificio directamente. Y por lo tanto el desafío acá es poder generar una conciencia transversal con leyes, pero también con movilización de carabineros para que la violencia y todos entendamos que si no somos capaces de recuperar la paz, básicamente no estamos cumpliendo con lo más básico que tiene toda democracia. Y lo segundo, creo yo, es la agenda social, que desgraciadamente la oposición, en una actitud muy mezquina, en lugar de entender de que además de combatir la violencia, además del tema constitucional, tenemos que avanzar con la agenda social. De lo contrario, esto es como un pato cojo. Y ellos lo que están haciendo es algo muy mezquino, que es decir, mire, retrasemos la reforma de pensiones, no la hagamos antes del plebiscito, y tratemos de hacerla después donde nosotros, la izquierda, tenga el santel por el mango. Por lo tanto, eso es muy mezquino, toda vez de que la ciudadanía lo que espera de nosotros es ponernos de acuerdo. Es una clase política que es capaz de mirar al futuro con grandes acuerdos y no con mezquindades, no con acusaciones constitucionales como las que hemos visto, y ese es claramente el zapato chino que enfrenta también la misma izquierda, porque hay varias almas ahí. Sí. Hay una izquierda más republicana, está la carta de los 200 ex-concertacionistas.
Los que se reunieron ayer con ustedes.
Efectivamente. Y
que fue el PPD, el PS y la S.
Y que tienen ese espíritu más constructivo, y la otra que desgraciadamente... está en una lógica más obstruccionista.
En relación a las pensiones, no sé si la oposición diría o, digamos, frasearía como usted lo dice. Ellos dijeron que querían más tiempo porque 3 semanas era demasiado poco tiempo para discutir una reforma que era tan importante y que tampoco iba a la estructura misma del sistema de pensiones.
Pero eso es una gran mentira si piensa que llevamos años haciéndolo. Ellos mismos, cuando fueron gobierno, presentaron un proyecto con Michelle Bachelet que de hecho era, si tú quieres, menos solidario que este. Entonces, no me vengan a decir que son 3 semanas. Son más de 3 años de discusión de lo mismo. Entonces, yo honestamente creo que hoy día hay una carta de Rodrigo Valdés que le responde también a Jimena Rincón, explicándole que el populismo nunca es bueno. Ellos están con soluciones mágicas, acortando las tablas de expectativas de vida, que son puras soluciones parche. Y yo creo que la propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta seria. El ministro Briones la ha venido trabajando con distintos actores, también de la izquierda, para justamente tener una reforma seria, no populista. O sea, aquí las soluciones mágicas no existen. Entonces, y con un sistema solidario, pero manteniendo el sistema de ahorro individual, que es la única forma de tener pensiones en forma sostenible en el tiempo.
Ya, volviendo a la violencia, que es como el tema que se ha tomado marzo. ¿Es un fracaso el hecho de que ayer los partidos que se reunieron, que fueron los 3 de la alianza de gobierno más 3 de la oposición, no hayan logrado ni siquiera sacar una declaración conjunta frente a la prensa? O sea, unas declaraciones comunes ante la prensa.
No, pero estas cosas son a fuego lento. Estas cosas, o sea, lo importante es que se vaya instalando que hay mínimos que tenemos que todos apoyar. Tolerancia cero a la violencia, avanzar en la agenda social y no caer en esta lógica de que porque el gobierno lo hizo, lo dilato.
Es que ¿sabe lo que llama la atención? Que estamos en Chile en una coyuntura histórica, ¿no? Frente a un plebiscito, con una actividad económica bastante afectada por el estallido social, con violencia, con restricción de libertades para muchas personas, con gran agresividad, con una niña de 15 años que hoy día de nuevo tiene una herida de supuestamente bomba lacrimógena en la cara, y los partidos políticos se juntan y no son capaces ni siquiera sacar de hablar, ni siquiera firmen un documento, hablar para solucionar este tema.
O sea, te insisto, yo creo que más que hablar, que nos sirve mucho, yo creo que lo importante es sacar adelante reformas, lo importante es tener, darle certeza a la ciudadanía, dejar de lado la polarización. Sé que hay algunos que, desgraciadamente, utilizan la polarización con fines electorales y políticos. O sea, que les conviene que el país esté polarizado. Ocupan campañas del terror, entonces, eso no ayuda. Y yo, honestamente, creo que hoy día el desafío del mundo político es poder poner un poco de seriedad, poner un poco de liderazgo, porque cuando todos se dedican simplemente a hablarle a los suyos, a polarizar el país, a usar campañas del terror y no a construir acuerdos, nos quedamos en pana, nos quedamos parados.
Bueno, ahí...
Entonces, estamos en la crisis más grande desde el retorno a la democracia.
Cuando usted habla...
Si no estamos a la altura de ser serios, de dejar de lado los intereses cortos y efectivamente poder conducir el país, claramente no avanzamos. Cuando vemos al Frente Amplio, que lo único que hace es dedicarse a atacar en lugar de construir, y más encima no capitalizan nada. El Frente Amplio está peor que Chile Vamos, incluso en la cadena de ayer. Entonces, aquí hay necesidad de liderazgos serios. Necesitamos más, aunque tenga más edad, más Ricardo Lago y menos populista.
Bueno, pero lo que es curioso es que la frase que usted está diciendo del Frente Amplio es más o menos el mismo tono que usa el diputado Desbordes con la UDI, que está en su sector. El hecho de que necesita la UDI radicalizar la discusión, que eso les sirve y que por eso están planteando, por ejemplo, la gran pelea que ha habido en paridad, que me llama la atención que ha sido el elemento que en este minuto los ha hecho a ustedes pelearse tanto internamente.
A ver, yo creo que decir que la UDI está buscando polarizar, yo no lo comparto. O sea, yo al contrario, creo que la UDI fue muy generosa en el tema de paridad para apoyar justamente la propuesta que hizo el senador Galilea de RN. Si los que no apoyaron la propuesta del senador Galilea de RN fue RN. O sea, para ser justo. Entonces yo tendría un poquito más de seriedad en las declaraciones que hace Mario Desbordes, porque yo vi, en Afonbaer, toda la UDI se cuadró con una propuesta que hizo el mismo senador de RN. El que le quitó el piso fue su propio partido. Y que era una propuesta mucho mejor que la que se aprobó. Era una propuesta que tenía paridad sin meterle la mano a la urna. O sea, lo que pasa es que RN al final, creo yo, optó por el camino fácil del populismo de quedar bien con la galería. En cambio, el mismo senador, Rodrigo Galilea, hizo una pega muy seria. Hablamos con las politólogas, hablamos con Comunidad Mujer, y desgraciadamente la oposición quiso una propuesta que yo creo que va a traer muchos problemas incluso para la causa feminista. O sea, el sentido de tener una paridad, donde al final lo que haces para lograr esa paridad es sacar a alguien que sacó muchos votos y poner a alguien que tiene muy pocos votos, no es la mejor forma de lograrla. La propuesta de Galilea era mucho mejor. Decía, mira, te voy a poner un ejemplo para que la entiendas. Si hay 150 elegidos, sí, 100 hombres y 55 mujeres, pongamos 45 mujeres las más votadas adicionales. Pero no bajemos a alguien, no le doblemos la mano a la democracia, simplemente para quedar bien con la galería.
¿Y por qué eso no fue viable? Porque aumentaba demasiado el número. Lo que pasa es que también había la presión de sacarlo antes del 8M.
No, pero si podíamos hacerlo. Si de hecho nosotros presentamos el proyecto, y ahí también decir, si es que RN hubiese sido... Si hubiese creído que la idea era mejor, si hubiesen sido claros, habríamos tenido perfectamente el día siguiente votando esa propuesta. Hicimos dos propuestas serias.
¿Por qué usted cree que pasó eso?
Porque yo creo que desgraciadamente se rindieron a la galería, a las redes sociales. Si hoy día tenemos, desgraciadamente, políticos que están más preocupados de las redes sociales que de las convicciones. Y eso es justamente el populismo, güey.
¿Y cómo está entonces
la relación? Yo creo que estamos frustrados muchos de nosotros cuando vemos que en realidad había un acuerdo, habíamos trabajado. Nos habíamos juntado el mes de enero.
Sí, porque ustedes, como Evópolis, se abstuvieron.
Por supuesto, pues.
O sea, salieron como que habían liderado como el ala más liberal o el ala más abierta de la...
Por supuesto, y a mucha honra, porque no estamos dispuestos simplemente a caer en el populismo. Y a caer simplemente en la presión de las redes sociales. O sea, yo voy a defender ideas. Si puedo lograr paridad, tengo un proyecto ingresado, dos proyectos, el de la lista cerrada, que a mí me gustaba incluso más que el segundo, que también lo rechazaron, y Rodrigo Galilea de RN, senador, jefe de bancada de RN, que plantea esta idea que no tuerce la mano a la democracia y que además logra paridad y su propio partido le quita el piso.
Ustedes que como coalición de gobierno, ¿en qué estado se encuentran ahora? Porque ayer, por ejemplo, leía las declaraciones también del diputado Desbordes, que incluso acusaba a Jacqueline Van Rysselberghe de omitir información y faltar un poco a la verdad. Ese tipo de declaración, ese tipo de relación entre los partidos que supuestamente tienen que apoyar una gestión presidencial que está en mínimos, ¿sirven?
No ayudan lo más mínimo. Hoy día lo que nos pide, sobre todo la centro-derecha, es que tengamos respeto a la diversidad, que tengamos seriedad entre nosotros y no descalificaciones. Por lo tanto, claramente cada vez que vemos peleas entre los dirigentes políticos, lo único que hacemos es decepcionar justamente a nuestro sector.
Y también en el mismo sentido, los ataques que ha recibido un miembro de su propio partido, que es el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando el senador Alamán ha dicho que él es el responsable de el fracaso que ha tenido este gobierno en cuanto a la política, a la control de la de los desórdenes públicos.
A mí me parece de un oportunismo y una falta de seriedad ese tipo de críticas tremendo, porque más encima no es capaz de entregar una sola propuesta. O sea, si hubiese entregado un dossier, mira, estas son las propuestas que tengo. Entonces, al final del día, todos tenemos que cuidar el ser serios. Claramente la situación del gobierno es muy delicada, pero no solamente del gobierno, del Estado de Chile. O sea, aquí lo que está pasando es que las instituciones no dieron el ancho para poder garantizar lo mínimo que tiene que garantizar toda democracia, que es la paz. Ni la fiscalía, ni los jueces, ni el ejecutivo, ni los carabineros, ni las policías, con mucho esfuerzo, sobre todo los carabineros que están ahí en primera línea, enfrentándose a una violencia desatada que los supera con creces, sin la preparación previa. O sea, aquí Vivanco lo dijo claro en su minuto, carabineros, aumentamos la cantidad de carabineros, pasamos de 20.000 a 60.000 sin formación. Y eso claramente es culpa del mundo político, que siempre en las campañas electorales la solución fácil era decir más carabineros, y no se preocuparon de la formación, no se preocuparon de la tecnología. Entonces aquí hay un pecado de omisión de años.
Senador, por último, hay muchos rumores de nuevo de cambio de gabinete, porque por una parte está, como yo le decía, el ministro Blumel, muy criticado incluso internamente por su propia, con fuego amigo, digamos. Y por otro lado,
yo no comparto eso.
La ministra Pla, de ministra de la Mujer, también está diciendo que ella va a estar ahí mientras sea un aporte. De hecho, no hace ni una declaración el Día de la Mujer. La ministra de la Mujer no pudo hablar el Día de la Mujer.
A ver, yo, los cambios de gabinete los hace el presidente.
Por supuesto.
Pero ¿cuál es su criterio? Yo estuve ayer en el comité político y no vi, al contrario de críticas, vi felicitaciones a la labor que está liderando el ministro Blumel, sabiendo lo difícil que es. Y él mismo no hace ninguna gárgara de que estemos logrando la paz todavía, pero está trabajando con mucha fuerza, sabiendo que la institución, las instituciones, piense usted que la semana pasada Carabinero hizo un esfuerzo tremendo para poder tomar detenido a 44 personas. 43 salieron libres de inmediato.
Sí.
Entonces, obviamente, esto va más allá del Ejecutivo, va más allá de los carabineros. O sea, la justicia, los fiscales, desgraciadamente, tampoco siempre colaboran para que efectivamente su labor pueda ser efectiva.
Muy bien, muchas gracias, senador Felipe Kast, senador por Evópolis. Se nos fueron volando los 10 minutos que teníamos con usted. 8:02 a.m. Nos vamos a las noticias y después hablemos en off. Corriendo nos vamos al hablemos en off, que está muy entretenido hoy día. Que esté muy bien, buenos días.
Chao.